Desde temprano estamos haciendo todo el análisis de lo del ELN, pero indudablemente también de lo que está pasando entre esa mesa del gobierno y los que lideraron el no durante la campaña del plebiscito. Y por esa razón es importante conocer cómo avanzan esas reuniones que están teniendo estas dos mesas. Saludamos a esta hora de la mañana al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Expresidente, qué gusto que esté aquí en la FM.
Yamil, muchas gracias. Hassan, muchas gracias a usted, que lo oí hablando con Yamil. Mi saludo a todos ustedes en la FM, a los oyentes, muchas gracias.
Gracias a usted por estos minutos. Expresidente, quisiéramos ir de una vez al grano. ¿Cómo van esas reuniones que están teniendo los delegados del no con el gobierno? Ayer lo vimos también que estuvo estrechándose la mano ya con Humberto de la Calle.
Bueno, primero, Hassan, yo he hablado mucho con el doctor de la Calle en el Congreso de la República, en muchas reuniones que tuvimos. Inclusive hice el reclamo que nunca le prestó atención a nuestros argumentos, pero nunca hemos dejado de hablar con él. Segundo, ¿cómo va esto? Primero quiero hacer una aclaración. Hay unos delegados de víctimas. Unos días ha estado Diana Sofía Giraldo, otros días ayer estuvo Ervin Hoyos. De parte nuestra decimos lo siguiente: lo que ellos estimen conveniente para las víctimas, nosotros lo apoyamos. Segundo, ayer se presentó un documento del procurador, del exprocurador, a través del doctor Guarín, para mantener ese estatus de no violencia con la FARC. Nosotros lo apoyamos y deseamos que ese estatus se consolide. Hemos propuesto esa amnistía que podría ser condicionada a un plazo para permitir que se den todas las modificaciones al acuerdo y en beneficio de aquellos incursos en delitos no atroces. Y hemos propuesto además ese tema tan importante de que se piense rápidamente en remunerar al guerrillero raso, podría ser por empezar a erradicar coca. Trata un trabajo honorable y remunerado. Nosotros apoyamos ese documento que mandó el señor exprocurador a través de Rafael Guarín. Tercero, el tema de valores de familia, los niños, cualquier confusión que se cree sobre ideología de género. Nosotros apoyamos los correctivos que aprueben aquellas personas que vienen representando a las diferentes comunidades que están, que han venido argumentando muy bien sobre esos temas. A nosotros nos parece bien. Y eso sí, una anotación. Aquí no hay que pensar solamente en el tema de lo que está en el cuerpo del acuerdo, sino en los discursos que se los llamaría uno motivaciones complementarias. Entonces es muy importante tener en cuenta. Y ayer entramos en unos temas, por ejemplo, en ese tema de justicia, de elegibilidad, en el órgano de justicia y en algunas materias de justicia, que al gobierno le parece muy difícil. Nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo, estimado Hassan.
Pero usted se siente, voy a este punto, usted ha mencionado a Rafael Guarín, si no estoy mal es delegado por parte del procurador, ex procurador Alejandro Ordóñez, pero aquí uno se encuentra en la primera página del diario El Tiempo y dice lo siguiente: presidente Santos pide a líderes del no avanzar con sentido de urgencia. Y al mismo tiempo, por el otro lado, el exprocurador Alejandro Ordóñez sale diciendo que como que le están poniendo trabas desde el gobierno. Desde el gobierno dicen que no, que ustedes no propongan cosas imposibles. Y también escucha uno y lee una carta del expresidente Pastrana donde dice que el diálogo y el tono del presidente Santos es muy distinto al de los que están negociando. Entonces, ¿hay tensión ahí o eso está avanzando de manera fluida?
A mí me gustaría que ustedes me preguntaran por una de las diferencias, lo que ustedes quieran preguntar, porque quisiera mantenerme en el fondo del tema. Por ejemplo, ayer se dijo que si un cabo del ejército está condenado a 40 años, si hubiera aprobado el sí, se presenta a ese tribunal puede revocar la sentencia, incluso llegar a absolverlo o que si hay una confesión a la entrada del proceso cambiarle esos 40 años por 5 u 8 años de restricciones de movilidad y residencia. La verdad es que yo no lo he entendido así, lo dijo el gobierno. Inclusive le han hecho pensar a algunos, a mis compañeros que están en la cárcel, que si hubiera ganado el sí ya ellos estarían por fuera. Inclusive voy a ir a hablar hoy con ellos. Nosotros seguimos insistiendo en ese tema de la justicia, de la elegibilidad. Los compañeros míos han sido prolijos en explicar eso. Yo no creo que le haga daño a la democracia colombiana que la justicia transicional sea dentro de la institucionalidad democrática. Yo no creo que eso haga daño. ¿Por qué va a hacer daño? Por ejemplo, que se dé a través de una sala de la Corte Suprema de Justicia.
Pero si la
o
piedra...
que se reforme.
Pero expresidente, si la piedra angular de ese acuerdo con las FARC es el tema de justicia, querer modificar ese punto de justicia a tal punto de desconocer ese sistema que se crea y supeditarlo a la justicia penal que hoy tenemos, ¿no es de alguna manera romper el documento que ya se hizo?
No, Yamir. Es introducirle unas modificaciones, por supuesto, de fondo sí. Pero es que nosotros no estamos proponiendo justicia ordinaria, simplemente justicia ordinaria. Estamos diciendo una sala transicional en la Corte Suprema de Justicia. Esto es normas de justicia transicional que se apliquen por una sala de la Corte Suprema, o lo que propuso la semana pasada el señor fiscal, que leí en los medios de comunicación, que se haga en la salas esas que se han creado en la ley de paz, justicia y reparación. ¿Qué nos preocupa a nosotros? Y lo decíamos ayer. Ya es donde tenemos una discusión. Nosotros escuchamos y lo presentamos todos nuestros argumentos a los representantes del gobierno, al doctor de la calle. En nuestro concepto, como está esto, queda con una vulnerabilidad jurídica futuro, se puede caer, y una impunidad queda mal ejemplo. Incluso esta madrugada estaba revisando yo el artículo 80 del Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, porque ayer se alegaba por parte del gobierno que ese estatuto permitía la aplicación del derecho interno. Pero si va a la aplicación del derecho interno, el derecho interno tiene unas sanciones sumamente estrictas y duras para lo que es el delito de lesa humanidad. Entonces, inclusive sería peor, yo decía, hombre, ¿cómo le vamos a decir al mayor grupo violador de mujeres en Colombia que entonces, mientras hay unos en la cárcel en Colombia por violar de mujeres, por irrespetarlas, etcétera, estos no van a tener una sanción adecuada? Entonces, no, nosotros tenemos preocupación que esto genere mal ejemplo, que esto se caiga en el futuro.
Expresidente, ayer el gobierno decía que hay como tres puntos inamovibles, por decirlo así. Uno está sobre justicia transicional. Otro de los puntos es uno de los que usted propone sobre el alivio judicial a los militares. ¿Qué opinión tiene? ¿Se demorará más sobre estas conversaciones entre el gobierno y ustedes, la oposición?
No, mire, nosotros de buena voluntad hemos acudido, inclusive la cita de la semana pasada la pedimos nosotros. Ayer dimos todos los argumentos para pedir ese alivio en favor de los integrantes de las Fuerzas Armadas. Nos referimos en extenso al artículo 44, al artículo 59. Nos dijeron que si no quedaba resuelto dentro de lo que llama el gobierno la solución del conflicto, sería vulnerable en el futuro. Contestamos nosotros, circunscriban ese alivio por la vía del Congreso a eventuales, a conductas que probablemente hubieran sido delitos cometidas en el periodo que ustedes llaman del conflicto, y que eso sea simultáneo, etcétera. Estuvimos, lo que pasa es que esto, no, equivocados o acertados, nosotros también hemos estudiado el tema. Mire, yo en la campaña del no la habríamos hecho por cosas menores, distinguidos amigos. Ayer dimos todos esos argumentos y vamos a seguir en el tema.
¿Cómo ve y cómo los ha afectado ya, unos días después, todo lo ocurrido con el capítulo con Juan Carlos Vélez, y sobre todo cuando se ha pensado por parte del Consejo Nacional Electoral de estudiar la posibilidad de que esas votaciones del plebiscito se vuelvan a dar en los departamentos de la costa que fueron afectados por el huracán Matthew?
Pues hombre, a mí me ha tocado muchas elecciones con exceso de aguaceros. Ha habido elecciones en que en Medellín ha llovido hasta las 2 de la tarde, o desde las 12 del día hasta las 8 de la noche. Una cosa, pues yo veo, imagínese usted, hombre, y esto, eso lo vuelven hasta chistoso, ¿no? Se tiene que reír uno porque los mismos que proponen eso decían en la sede del no, en la sede del sí, el día del plebiscito, que si hubieran extendido eso en algunos sitios de la costa caribe y respetando la dignidad del pueblo caribe, de nuestros compatriotas, que ellos se habrían arreglado eso. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Qué temeridad. Y también se burlan y dicen que no, que si eso hubiera afectado el no, entonces que no pedirían revocar elecciones. Lo del doctor Juan Carlos Vélez, hombre, a mí me da tristeza, preocupación. Afortunadamente ustedes fueron testigos de cómo hicimos nosotros la campaña. Ustedes muy generosamente me entrevistaron muchas veces, debí decir adelante, entrevistaron a mis compañeros, allá me tuvieron en la FM. Ustedes saben qué le dijimos nosotros al país. Ahí están las grabaciones de ustedes. Y el país fue testigo de esa falta de dinero que tuvimos, de cómo hubo que hacer una campaña tan precaria en materia de publicidad. Además, el país fue testigo que el gobierno prohibió recursos oficiales para el no y abusó del sí. Entonces, ¿qué voy a decir yo a una? Me preocupa.
Lo de los Juan Carlos Vélez. ¿Le van a aceptar la renuncia, expresidente?
Hombre, yo no tengo, metida la cabeza en el tema de, en el tema de las modificaciones de fondo que necesita este acuerdo. Tengo metida, esta mañana me estaba preguntando por qué el gobierno afana tanto y no presenta la reforma tributaria. Y lo de Juan Carlos Vélez, a ver, se lo resumo, Hassan Yamit. Yo aprecio a Juan Carlos Vélez. Él es que estaba muy sentido que porque yo no lo mencioné ese domingo. Hombre, hacer una lista de protocolo a la carrera. Uno omite personas, pero yo recuerdo que cuando yo iba a hablar, dije, llamen a Juan Carlos Vélez, que venga para acá. Él es que estaba muy bravo, sí. Si hubo esa omisión mía, pues yo le ofrezco excusas, que me perdone esa omisión. Yo creo que a él se le ha dado todo el apoyo. Yo siempre me preocupé para que él fuera senador de la República. En ese momento impulsábamos ese partido que pusieron la U, porque el gobierno de Uribe tenía prestigio. Hicimos un esfuerzo total y con total entrega para que él fuera alcalde de Medellín. O sea que motivo de remordimiento yo no tengo. De pronto, sin una falta de cortesía mía en un momento de mucho acoso con ese protocolo, pero había llamado
Pero por las palabras que le escucho, expresidente, lo escucho con una actitud, digamos, más amistosa, más paternal. Yo no lo veo a usted con la actitud de aceptarle la renuncia, ¿o sí?
Hombre, yo creo que él es el que debería clarificarle todo a la opinión pública y hacer una reflexión para que él ha sido un miembro muy importante de esta batalla política. Hay muchas personas preocupadas porque sienten que hizo daño. Yo he tenido más tristeza que preocupación, porque los que aprovechen para hacer daño se estrellan contra él. La publicidad nuestra fue muy escasa y se conoció. Las palabras que nosotros dijimos están grabadas, como las tienen ustedes grabadas aquí. ¿Sabe qué decía uno de los donantes a la campaña del no? Decía que después de que Juan Carlos Vélez hizo esas revelaciones, los empezaron a amenazar. Y que se daban cuenta lo difícil que era adelantar una campaña de no. Que si a ellos los habían amenazado, porque Juan Carlos Vélez los había denunciado en una cuando los había publicado en una lista de donantes, que cómo habría sido difícil la campaña del no. Bueno, no hay mal que por bien no venga. Yo no estoy en este momento considerando esto. Yo he estado triste porque Juan Carlos Vélez ha sido un hombre muy importante aquí. ¿Qué me voy a poner yo en este momento con la cosa esa, con rabia, que lo echen, que le acepten? No, no. No, no.
Bueno, y este...
Sin rabia, sin cólera, amigos.
Expresidente, este nuevo capítulo con el ELN, ¿cómo lo ven ustedes?
Pues hombre, ojalá empezara a partir de un cese total de actividades criminales.
¿Eso quiere decir que ustedes van a estar, así como lo hicieron con las FARC, pendientes de cómo se adelanta el proceso de negociación, atentos a qué anuncios da el gobierno, poniendo también, si lo consideran, sus puntos sobre la mesa, o se van a mantener al margen mientras sale algo que se revele en su totalidad sobre un acuerdo entre el gobierno y el ELN?
No, nosotros sobre lo de FARC siempre actuamos sobre lo revelado. Y así lo haremos sobre el ELN. Ahora, a mí sí me parece que es fundamental que un diálogo de esos empiece a partir de un cese supervisado de actividades criminales por parte de esta organización.
Doctor Uribe, dicen en Antioquia que es mejor un tinto fresco que un tinto trasnochado. En este orden de ideas, ¿no sería mejor ir de una vez a Quito a aceptar una invitación o hacerse invitar a Quito cuando comienza esta ronda de negociaciones públicas con el ELN?
No habíamos considerado eso. Ayer nos preguntaron a nosotros, los delegados del gobierno, que sí. Iríamos, nos preguntaron nuevamente que sí. ¿Se hablaría de parte nuestra alguien con la FARC? Y yo dije, pues, hoy no lo podemos descartar totalmente. Hoy hay que considerar esa alternativa.
Expresidente, las víctimas de Bojayá Chocó, en donde el sí al plebiscito ganó con el 97%, pues pidieron o lo invitaron mejor a usted y al exprocurador Ordóñez para que se alojen y pasen una semana en ese municipio de Chocó. ¿Usted aceptaría la propuesta de las víctimas de Bojayá?
Les hice, siendo yo presidente, un Bojayá bastante digno. Espero que lo hayan seguido mejorando, que no lo hayan dejado deteriorar. Entre recuerdos de todo lo que hice en el Chocó, tengo cómo nos preocupamos por esas víctimas, cómo hicimos ese esfuerzo de un Bojayá nuevo. Lo mismo hicimos allá en el mar, en Cupica, etcétera. Y Luis Alfonso Hoyos, hoy en estas injustas dificultades con la justicia, estuvo al frente de ese nuevo Bojayá. Y yo creo que mucha comunidad de Bojayá recuerda todo ese esfuerzo que nosotros hicimos y con cuánto cariño.
Expresidente, permítame devolverme a las precisiones que usted quisiera hacer sobre el acuerdo con las FARC, porque usted dice, pregúntenme sobre las diferencias
que tenemos
nosotros, los del no. Entonces quisiera preguntarle, más allá de lo que opinan las iglesias, las personas de las iglesias cristianas, ¿usted encontró algún párrafo en el acuerdo que amenace el concepto de familia o que de verdad usted crea que quiere implantar la ideología de género, usted, Álvaro Uribe, y no los pastores?
No, pero no solamente los pastores. Yo leí a Monseñor Libardo Ramírez, quien fuera obispo de Garzón, a Monseñor Víctor Tamayo,
pero usted,
obispo auxiliar de Arce, sí, pero es que es bueno hacer esa precisión. Segundo, mire, inicialmente hay una cosa leve que yo creo que con cualquier ajuste en la redacción, pero todas esas repetidas menciones de enfoque de género, a mí inicialmente me generaron esta preocupación, que hay que reivindicar a la mujer colombiana y a la mujer rural, pues hay que hacerlo, pero ¿por qué tienen que acordar eso con la FARC, que es el mayor violador de mujeres de Colombia? Yo no creo que eso quede bien. Y entonces se explicó por parte de muchas personas discursos de La Habana. Esos discursos de La Habana presentaban una identificación entre enfoque de género e ideología de género. Y entonces uno a qué conclusión llega. Todos esos discursos son una especie de motivación por fuera del cuerpo principal, que la tendrán en cuenta posteriormente. Una de las propuestas que yo repetí el pasado domingo hablaba de que el Estado mantenga la posibilidad de fumigar droga cuando lo estime conveniente, sin renunciar a priorizar la erradicación manual. Alguien dijo que eso estaba en el acuerdo, que no se necesita. En efecto, el acuerdo dice que el gobierno no le aceptó a la FARC la exigencia de que tiene que renunciar totalmente a la fumigación, pero el presidente de la República ha renunciado fumigación, ha dicho que no se fumiga. Miren ustedes, cómo no hay que mirar solamente el texto del acuerdo, sino lo que son las declaraciones complementarias. En el derecho le enseñan a uno, le enseñan a uno que la motivación no está y no tiene que estar en el cuerpo principal de la norma jurídica.
Finalmente quiero preguntarle sobre los colombianos que están con un calendario, y el calendario lo están publicando todos los días, diciendo van 7 días, van 8 días, van 6 días, que no se implementa el acuerdo. ¿Dónde están los señores del no? ¿Usted qué les dice a los del calendario?
Perdón, señores, ¿dónde están los señores del no? Haciendo esfuerzos, y prudente y respetuosamente. Ahora, cualquiera de los de ese calendario que no se acepte una reunión, allá iremos a decirle por qué estas preocupaciones. Estas casi son preocupaciones superficiales. A mí me preocupa el futuro de la democracia colombiana, queridos amigos, de nuestras instituciones, de nuestra justicia. A ver, yo les digo a los que acosan de esa manera y al gobierno, ¿qué piensan de la elegibilidad de personas incursas en delitos de deshumanidad? Entonces, si eso se aprueba, ¿qué le van a decir a los paramilitares, que nosotros siempre negamos esa elegibilidad? ¿Qué le van a decir a los 440 mil presos colombianos que no tienen derecho a esa elegibilidad? Aquellos del proceso 8000 o de la parapolítica. Por favor, es que esto no es fácil. Es que lo que hicieron, el problema no somos los del no. Aquí hay un problema muy grave, que fue haber aceptado todo esto, distinguidos amigos. O el tema este de la FARC política. Yo le preguntaría a los que tienen ese calendario, que acosan todos los días, ¿qué piensan ellos de lo siguiente? Este país, con casos justos y casos injustos, sancionó el proceso 8000 y la para política. Aquí hay amnistía total para la FARC política. ¿Qué piensan de eso? Nosotros no estamos aquí en un tema de caprichos ni de dilaciones. Si fuera de dilaciones, no habríamos ofrecido la misma noche en que obtuvo esa pequeña pero meritoria ventaja el no. Meritoria porque fue contra la campaña más desventajosa de que se tenga noticia en la historia de Colombia. Esa noche hablamos de contribuir al Pacto Nacional. Menos de a las 36 horas llamé al presidente de la República a pedirle la cita. Allí expusimos muchas de estas preocupaciones. Hemos escrito permanentemente, hemos estado en las reuniones. Creo, amigos, que aquí hay unos temas muy de fondo. Entonces, o el acoso es simplemente para que nosotros digamos sí, adherimos, echen eso para adelante, sin considerar esto. Creo que eso no le conviene a la democracia colombiana.
8:02 de la mañana. Gracias, expresidente Álvaro Uribe, por estos minutos con los oyentes de la FM. Como siempre, un placer.
A ustedes muchas gracias.
8:02. Pues ahí está Yamit. Él dice, no afanen, ¿no? Es trabajando y estamos yendo a todas las reuniones. Y si nos invitan los del calendario a una reunión, también a esa vamos.
En Antioquia decimos no me acose.
No me acose.
Aquí en el centro del país le escuchaba a una gente decir no me chanclete.
No me chanclete. Bueno, sí, no me acose. Pues, a ver, ¿usted cree, Suri, que eso se puede sacar en 9 días?
No, imposible.
O sea, pero los del calendario ya están juiciosos, y además es bien bonito el calendario.
No, pues más allá del calendario, lo que sí está claro es que, le insisto, cada día que pasa es un día en que no tenemos acuerdo, y en que el acuerdo que ya existía se desdibuja.
De acuerdo.
¿Cuál es la dificultad operativa de eso? Más allá de que me digan que ganó el no, cosa que he reconocido desde el primer minuto.
Es que usted es un demócrata, Yamit.
La dificultad operativa de esto es, mantenga usted concentrados a los señores de las FARC y con unidad de mando, mientras que...
Esa es la gran preocupación, sobre todo con unidad de mando.
Cada día que pasa, un jefe de finanzas, un jefe de frente, un jefe de bloque dice, ¿sabe qué? Yo, mientras que los señores comandantes están en La Habana engordando y fumando puros, pues yo estoy por aquí pasando las duras y las maduras, pues yo me devuelvo.
¿Usted no cree que eso debieron pensarlo desde el gobierno?
Hombre, le insisto, yo estoy pensando en el futuro.
No, yo usted también.
Pensando en el pasado.
No, yo estoy pensando en el futuro.
Y antes de que volvamos a esa discusión, yo prefiero escuchar a los oyentes.
Bueno, vamos a escuchar a los oyentes en un minuto. Pero sí vale la pena, Ángel, estar muy pendientes de cómo avanzan estas reuniones. Porque claramente el calendario es para los señores del no. Y ese calendario se los están poniendo todos los días en las redes. Le están diciendo, van 9 días, mañana serán 10. ¿Cuánto durará ese calendario? No sabemos, ¿no?
Y ayer escuchamos al expresidente Pastrana diciendo que esto podría durar de 6 a 2 años y pensamos que era una exageración, pero ayer en la segunda reunión nos dimos cuenta que podría ser así. Dice que no hay afán. El expresidente Álvaro Uribe ayer dijo que esto no es cuestión de retoques. Eso es cuestión de algo más
temas de fondo.
Temas más de fondo, y yo no lo veo.
Entonces, lo que de verdad quieren es lograr un mejor acuerdo o hacer coincidir todo esto con las elecciones para el 2018. Porque dependiendo de cuál sea la intención, el resultado va a ser completamente distinto.
Pero es que eso que usted menciona fue fue lo que dijo el expresidente Pastrana, ¿no?
El expresidente Pastrana ayer.
Nuri, pero es que también...
Después de la reunión...
También se reunió con Marta Lucía Ramírez, ¿no?
Sí, Hassan, el presidente se reunió ayer con Marta Lucía Ramírez.
¿Usted sabe si la doctora Marta Lucía Ramírez dijo algo de tiempo, de cuánto se podía demorar eso en el tiempo, o no dijo nada?
No, ella no se refirió a tiempo, pero sí dijo que han tratado los del no de reducir al máximo sus peticiones, pero al igual coincido, digamos, con el expresidente, en que son temas de fondo que no pueden ser modificados tan fácilmente.
O sea, que eso no es de días.
Sí.
Y Hassan, yo ayer le vi la propuesta que hizo llegar a la mesa de el ex procurador Ordóñez. Era una propuesta argollada, es decir, que son varias páginas.
Sí, eso no es una una cosita de 2-3 paginitas.
Él se reunirá hoy precisamente con el presidente Santos, con seguridad le llevará entonces sus propuestas.
¿Y usted sabe quién está al frente de eso, Yamil? Rafael Guarín.
Le insisto, yo no sé si de verdad lo que importa aquí es trabajar, trabajar y trabajar, o dilatar, dilatar y dilatar.
Hay gente que dirá que ese trabajo, trabajo, trabajo no es dilatar, es trabajar. Pero bueno, todas las opiniones son válidas.
Cada día que pasa sin que haya comenzado el desarme de esta guerrilla y que sin que se les den las garantías para que se mantenga la unidad de mando y la capacidad de la guerrilla de influir en sus tropas para que se cumpla el acuerdo, es un día perdido.
Pero mire, Hassan, que no están tan lejos de lo que está en el acuerdo. Por ejemplo, ayer la doctora Marta Lucía Ramírez decía que se debían esas penas de reclusión reducir a la mitad, y ella hablaba de 6 a 10 años, pero a la mitad, si ellos dicen la verdad. O sea, que
la pregunta es si todo eso que lleguen a acordar acá lo llevan allá y lo aceptan allá, porque esa es la otra cosa.
Preguntamos al expresidente Uribe cuál era el párrafo del acuerdo en el que se amenazaba el concepto de familia o se implantaba la ideología de género, y sobre eso no nos dio una respuesta puntual. Yo más allá de lo que digan los pastores o los sacerdotes, quería saber si él había encontrado un párrafo, un inciso del acuerdo que amenazara la unidad de la familia o implantara en Colombia la ideología de género. Pues no me lo dijo.
Bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Usted ya vio quién entró a la cabina?
Sí, señor, una mente brillante.
Dos mentes brillantes para un tema maravilloso, porque hoy nuestro debate, nos vamos a salir de la política, nos vamos a salir de eso que siempre ocupa prácticamente el 80% de la agenda de la FM, y nos vamos con unos señores que son de la casa, pero como se han trastornado.